Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tenga todos y todas. Tal día como hoy, pero en 1991, se crea la Fundación Instituto Jardín Botánico. La Fundación Instituto Jardín Botánico es una sociedad sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es coordinar, promover y fomentar las actividades relacionadas con la investigación botánica en Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Jesús Aponte. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
SENAC anuncia primer corte del programa de estímulo a la producción cinematográfica. Venezuela presenta resultados exitosos en el primer tratamiento de pseudoartrosis congénita de tibia. Gobernador de La Guaira anuncia proyecto de museo naval en la entidad. Consejo de Gestión Productiva define estrategias para consolidar la Venezuela potencia. Avanza proyecto de incremento de salario mínimo en Chile. MINEC promueve taller sobre construcción de mapas de riesgo.
Cultura.
El Programa de Estímulo y Fomento a la Producción Cinematográfica Nacional presentó 16 proyectos en la categoría postproducción que cierran la fase de escogencia 2022 y abren paso al nuevo ciclo de selección 2023. Para Carlos Aspurua, presidente del SENAC, la exitosa reactivación de este programa ha permitido renovar la confianza del sector cinematográfico del país y avanzar en el fortalecimiento del cine venezolano y su industria. La convocatoria 2023, que concluye el 30 de junio, ofrece oportunidades de financiamiento en desarrollo de guión y reescritura, así como desarrollo de largometrajes de ficción y documentales, cortometrajes y postproducción. El Centro Nacional del Libro abrió el proceso de inscripciones para 15 talleres literarios que se realizarán a partir del 18 de mayo. Estos forman parte de su programa de formación denominado Talleres a la Carta. Los participantes podrán escoger los talleres según su preferencia y experiencia en el género para desarrollar su trabajo creativo. El registro para participar se efectúa en línea, es totalmente gratuito y cierra el lunes 15 de mayo. Puedes acceder al enlace del formulario de inscripción en la página web senal.gov.ve. Son las 12 y 9 minutos.
Somos Cultura.
El grupo teatral Amacá Colectiva celebra 15 años de creación con la obra Frutos Extraños, que se presentará por primera vez en el Centro de Arte Los Galpones el próximo sábado 20 de mayo. Dicha obra, escrita por Indira Carpio Olivo y Oriana Orozco, es una obra de teatro-danza construida en 8 escenas que aborda la dura y silenciada realidad de violencia que viven las mujeres en todo el mundo. Amacá es una compañía de danza contemporánea, poética y teatral, fundada en el año 2008, que explora las expresiones artísticas combinadas en una suerte de mosaico entre danza, teatro, artes plásticas, música, literatura y cine, señaló Marcela Lunar, directora de Amacá. Son las 12 y 10 minutos.
nacionales.
Venezuela presentó el día de ayer resultados exitosos del primer tratamiento de la pseudoartrosis congénita de tibia. Además, ha sometido las derivaciones a un comité internacional para que los sistemas de salud del mundo reconozcan el aporte de los científicos venezolanos. Durante la tercera emisión del programa con Maduro Más, se presentaron los avances desarrollados por la Unidad de Terapia Celular del Centro de Medicina Regenerativa del IBIC, concretamente en una terapia con células madre para tratar dicha afección.
Bueno, ¿cómo se logró esto? Me dicen que es primera vez en el mundo que se logra a través de las células madre resolver un asunto de no formación de hueso, donde queda separado parte de la piernita con el pie. Y es primera vez que logra solucionarse, así que desde el punto de vista clínico es un gran logro que se está obteniendo desde la ciencia, desde la salud, desde el profesionalismo.
Somos noticia.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, inició la tercera edición de su programa con Maduro Más, llamando al pueblo venezolano a mantenerse en batalla permanente para denunciar y repudiar el saqueo de la empresa Citgo. Al subrayar que la meta del gobierno nacional es el ser humano en el centro de la lucha, argumentó que es el camino para que el país prospere y salga adelante. El dignatario calificó de aberrante esas acciones que atentan contra la soberanía económica y petrolera del país, que incluyen lo ocurrido para apropiarse y robar la empresa Citgo en Estados Unidos.
Le pertenece a los venezolanos y las venezolanas, y que no podemos permitir, no podemos aceptar que sea saqueada, que sea robada, que Venezuela sea despojada de uno de sus activos sencillamente por el filibusterismo imperial, que impone reglas de juego que van más allá del derecho internacional, que secuestra una empresa porque está en su propio territorio y que ahora pretende saquearla, robarla y entregarla en manos de esta oposición de derecha que se esconde, que intenta disfrazarse, pero que es responsable, como todos sabemos, de todas las sanciones, de todas las medidas coercitivas unilaterales que hay contra Venezuela.
El gobierno nacional emitió un comunicado en el que exhorta a las autoridades estadounidenses a investigar a profundidad los hechos del homicidio y agravio a un grupo de migrantes venezolanos para descartar cualquier intención por prácticas de odio y xenofobia contra la comunidad venezolana. En el incidente, varios migrantes fueron atropellados por un automóvil cerca de un refugio en la localidad estadounidense de Brownsville, Texas. La policía identificó al sospechoso como George Álvarez, de 34 años y residente de Brownsville. El hombre fue acusado formalmente de 8 cargos de homicidio involuntario y se le impuso una fianza de $3.6 millones.
Regionales.
El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, anunció que en el marco del bicentenario de la Batalla Naval del Lago, se tiene proyectado construir un museo naval a cielo abierto con importantes elementos de la infantería marina.
El hecho de que estamos en el bicentenario de la Batalla Naval del Lago es un proyecto pensado para hacer un museo naval a cielo abierto. Se ha planificado con el propio ministro de la Defensa, con nuestro comandante general de la Armada. Nuestra Fuerza Armada ha estado involucrada en esto y de hecho ellos han aportado algunos elementos importantes de la infantería marina, como tanques, helicópteros, porque todo va a ser un museo naval al aire libre, ¿no? 1.8 kilómetros del terminal de Catialamar hasta el círculo militar de Mamo, en la fachada norte de la Escuela Naval de Venezuela, donde en su fase 2 aspiramos construir un muelle alba para que pueda atracar el buque escuela frente al alma mater de la Armada Bolivariana. Este es un proyecto, presidente, que lo hemos elaborado en 4 etapas.
Asimismo, informó que la primera etapa del proyecto contempla el círculo militar y que cada una de ellas tendrá un ícono en sus espacios. Son las 12 y 15 minutos. La secretaria general de la Juventud del PSV, Grecia Colmenares, junto con otras autoridades, continúan en el proceso de territorialización en las comunidades del Estado Sucre.
De juventudes que se organizan para el quehacer político, pero sobre todo juventudes que se organizan para su comunidad, para precisamente soñar, hacer y crecer, que ha sido la convocatoria que hemos venido haciendo como Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, y hoy desde el Estado Sucre, la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, se encuentra acompañando este proceso de asamblea.
Colmenares también indicó que la vanguardia de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela ya cuenta con más de 50.000 jóvenes venezolanos.
Economía.
El ministro de Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu, se reunió este lunes con el Consejo de Gestión Productiva a fin de mejorar y fortalecer el modelo económico productivo de la nación, como lo establece el Plan de la Patria en su vértice 4.0. La información se dio a conocer a través de Twitter, donde se menciona que el Gobierno Nacional, junto a la clase obrera, sigue avanzando con el objetivo de impulsar la revolución industrial. En la actividad estuvieron presentes viceministros, presidentes de corporaciones y representantes de cada uno de los vértices que integran el Consejo de Gestión Productiva para afianzar iniciativas que conduzcan al crecimiento y consolidación de la Venezuela potencia. Autoridades del Ministerio para la Industria y Producción Nacional sostuvieron un encuentro con una delegación de la República Islámica de Irán con el propósito de establecer acuerdos en materia automotriz. En la cuenta de Twitter se informó que ambas naciones buscan consolidar y fortalecer las relaciones estratégicas e impulsar la Venezuela potencia. En ese mismo contexto, al país ya han arribado 3.000 vehículos procedentes de Irán como parte de las estrategias entre ambas naciones, además de 100 tractores que son agregados a la producción agrícola impulsada por el presidente Nicolás Maduro.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, dio a conocer este lunes la ampliación de la vacunación contra el virus que causa la influenza en niños hasta los 12 años de edad. El Ministerio de Salud detalló que este inmunizante trivalente protege de fuertes infecciones respiratorias y exhortó a la población indicada a vacunarse. Por su parte, el titular de Salud, Jason Ausa, detalló que la acción de aumentar la vacunación responde a un incremento en los casos de infecciones respiratorias en 8 de los 9 departamentos. Son las 12 y 19 minutos. Esta semana se entregarán 18 viviendas a familias damnificadas a causa del incendio de grandes proporciones ocurrido en la base de supertanqueros en Cuba en agosto de 2022. El resto de las casas se construirán en lo que resta del mes, según aseguró Mario Sabines Lorenzo, gobernador de la provincia, en el último chequeo sobre el estado de recuperación de la zona industrial. En el nuevo asentamiento laboran en la construcción de un combinado que ofrecerá varios servicios. Para su ejecución se destinaron más de 3 millones de pesos recaudados por las donaciones a la cuenta bancaria abierta luego de la tragedia.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de Chile llevará a debate el proyecto que sustenta un incremento gradual del salario mínimo hasta llegar a 500 mil pesos, $627, para julio de 2024. La iniciativa fue aprobada casi por unanimidad en la Comisión de Trabajo sin votos en contra, pero con las abstenciones de los parlamentarios que representan a los partidos opositores Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional. El gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, principal organización sindical del país, acordaron en abril pasado aumentar el sueldo desde los 410 mil pesos actuales, $514, a 460 mil en septiembre, $578, a medio millón de pesos el próximo año. Son las 12 y 21 minutos. La comunidad internacional condenó los recientes bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza, que han dejado al menos 13 fallecidos. Además, exigió al régimen de Tel Aviv detener la agresión. Siria, Irán, Argelia y Turquía condenaron la agresión de la ocupación israelí contra Gaza y piden a la comunidad internacional que responsabilice a Israel por sus crímenes. Asimismo, expresaron sus más profundas condolencias a las familias de los palestinos que fueron martirizados en la agresión y el crimen cometido por las fuerzas de ocupación israelíes en la Franja de Gaza.
Somos periodismo. Ecología.
Como parte del programa de sensibilización contra la crisis climática, este lunes se llevó a cabo el taller de construcción de mapas de riesgo, desarrollado en el Salón Guaraire Repano de la Universidad Popular para el Ambiente Fruto Vivas. En la inducción participaron integrantes de los equipos de gestión ecosocialista del Distrito Capital, Miranda y La Guaira, de forma presencial y mediante la plataforma de videoconferencia, los integrantes de 21 unidades territoriales ecosocialistas, entre otros. La actividad está contemplada en el Plan Nacional para el Empoderamiento Social ante el Cambio Climático, puesto en marcha por el MINEC con el principal objetivo de impulsar el desarrollo de estrategias sociales. Son las 12 y 23 minutos. Con presencia de autoridades de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Imparques y el MINEC, fue inaugurado un ecogimnasio al aire libre en el sector Sachorquís del Parque Nacional Guaraire Repano. El EcoGym fue dotado con implementos para que los visitantes a la montaña y amantes del ejercicio de resistencia se entrenen con pesas y otros equipos, cuyos componentes en su mayoría son provenientes del tratamiento de los neumáticos fuera de uso. Al respecto, el coordinador del Parque Nacional Guaraire Repano, Ramón Campos, indicó que el área es resultado de recuperar espacios con la vehemencia y el aval de la comunidad y del poder popular.
Somos conciencia, somos ecología.
Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaré conversando con la artista del mes del Museo de Bellas Artes, Rosángel León. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Nos refrescamos para seguir sonando en los hogares venezolanos. Alba Ciudad, 96.3 FM.
Actualidad y cultura al estilo de Spinetti.
Ricardo José Aguirre González nació el 9 de mayo de 1939 en Maracaibo, Estado Zulia. Ricardo Aguirre, el monumental de la gaita, dejó para su Venezuela hermosas y sentidas composiciones en clave gaita zuliana. No hay venezolano cuya piel no se erice al escuchar la Grey Zuliana en su voz. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía, fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poema, Cota Breve de Rocío, Manuel Felipe Rugeles, libro El Cardenalito, Lengua y Literatura, de quinto grado, página 139.
Color de rosa y olor de manzana sobre el campo, gota de breve rocío, con su luz tiembla la tierra, con su luz quiere ser llanto, quiere también ser diamante, quiere ser estrella, espejo de plata fina, perla de mar, solo perla, es gota de rocío y dura un segundo apenas.
De tus ojos caen gotas de agua tibia.
Radio Talento, Radio Talento Escolar,
tu voz escolar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La cebolla es un potente antioxidante, ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. También tiene propiedades antianémicas, facilitando el incremento de glóbulos rojos en el organismo. La cebolla es un antibiótico natural contra infecciones respiratorias y digestivas. Contiene gran cantidad de fibra y agua, por lo que es importante incluirla en tus comidas habituales.
Información del Instituto Nacional de Nutrición.
Agenda Cultural.
¿Te interesa comenzar en el mundo de la escultura? Todavía tienes oportunidad. Hasta el 10 de mayo podrás aprender sobre ella en el taller de escultura blanda Reverón Muñequero, de 8:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. De la mano de Yelitza López, Aldrin Bacadare y Melissa Peñalosa, aprenderás esta modalidad de la escultura reconocida en la obra de Reverón. La cita es en Casa Verde, Seca Armando Reverón. Para más información, escribe al correo lafiestadelasartes@gmail.com.
Las 12 y 30 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad, 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 30 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña la artista del mes del Museo de Bellas Artes, Rosángel León. Bienvenida, Rosángel, a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
Gracias por la invitación.
Gracias, Rosángel, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Entonces, para comenzar esta presentación, estábamos conversando ahorita que eres estudiante del sexto año de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas, en la mención de Arte Puro. Cuéntanos sobre tu experiencia en esos estudios y qué implica esa mención de Arte Puro.
Bueno, yo ingresé en la Escuela de Artes en el 2020, justo cuando inició la pandemia, entonces fue un choque claro, muy fuerte, porque no iba a haber clases presenciales. La mención de Arte Puro son estudios en cuanto a la pintura, la escultura y el dibujo,
digamos lo tradicional.
Sí, exacto, las artes plásticas como tal. Y bueno, ha sido una experiencia bastante maravillosa desde que entré. He estado acompañada por mis docentes, que me han servido mucho en este proceso de las artes, ¿no? Para expandir mis conocimientos, que de alguna forma al principio eran un poco limitados, ¿no? Acerca de lo que era el arte o incluso lo que yo podía hacer.
Porque tienes una, o sea, según leí, una formación algo autodidacta previa a
sí,
la escuela.
Autodidacta, pero también muy de pequeña mis papás me habían metido en algunos cursos de dibujo en la Academia Americana. También recibí clases de dibujo en la Galería de Arte Nacional con el profesor José Luis Medina. Y bueno, así poco a poco empecé a incursionar en esto de las artes, y ya luego cuando me inscriben en la escuela es que de verdad te topas con ese mundo de, mira, existen tales vanguardias, tales técnicas.
Y fue, bueno, chéverísimo. ¿Qué te llevó entonces desde estos, digamos, cursos iniciales en tu infancia de dibujo y de esas aproximaciones a querer dedicarte al arte pictórico desde tan temprana edad?
Ok. Bueno, es muy curioso porque la mayoría de personas me preguntan si mi familia está también incursionada en el ámbito artístico. Y la verdad es que cero.
La primera.
Nadie, la primera, exacto. Pero desde pequeña dibujaba mucho. También había estado en algunos cursos junto a mi hermana. Que sí, de karate, probé con muchos deportes, pero siempre estaba presente el dibujo, hasta okay, que un día me di cuenta que, verga, no.
Sigamos.
No me gustaba las demás cosas que estaba haciendo, que estaba probando, y mis papás se dieron cuenta de que el arte era como que mi fortaleza, ¿no? Okay. Y lo que más me interesaba, y bueno, partió de allí. Y ahorita pues siento más amor y pasión por lo que estoy haciendo.
¿Tu hermana se llegó también a dedicar al arte o agarró para otro camino?
No, ella, yo junto a ella estuve en otras cosas, ¿no? Como ballet, modelaje, los deportes. Pero ella sí se sintió identificada en esa parte y yo ya
agarraste para la pintura. Esta pieza con la que te nombraron artista del mes en el Museo de Bellas Artes, Entrañas, es una obra hecha con materiales diversos, técnica mixta. ¿Qué nos puedes decir sobre la inspiración o el mensaje detrás de esta pintura?
Ok. Entrañas surge como una propuesta que se crea a través de las propias experiencias y vivencias que tuve durante todo su proceso de realización. Al principio no concebía la obra totalmente como está, como se visualiza actualmente. Tampoco en términos conceptuales. Fue un proceso que yo creo que tuvo mucha... requirió de mucha introspección hacia mí, ¿no? Hacia lo que hacía. De repente me topé con otras corrientes con las que al principio las rechazaba o incluso no me gustaban, pero me di cuenta que sucedía totalmente lo contrario. Entonces esta pieza me ayudó a conocer más lo que me gusta y lo que lo que hacía, ¿no? Probando diferentes técnicas, diferentes materiales poco convencionales para mí, como el alambre, el clavo, el asfalto y otro soporte, además de la medida. Antes yo me limitaba, ¿no?, solo una hoja y carboncillo. Y bueno, esta obra me ayudó a experimentar con muchas otras cosas.
En un formato mucho más grande también.
En un formato más grande, exacto.
¿Y por qué eso, digamos, escoger estas técnicas no figurativas, más informales, para representar justamente ese viaje de introspección?
Ok. Al principio tenía concebido algo muy figurativo, incluso realista.
Okay.
Mi visión hacia el arte era un poco más como que el realismo o el hiperrealismo es el pináculo del arte. Y precisamente durante este proceso de investigación, creación, porque fueron diariamente la creación de miles de bocetos, de investigar diferentes temas relacionados al existencialismo, que era por la corriente, digamos, filosófica que me estaba, que estaba tomando como referencia para lo que quería hacer. De repente di con la parte gestual, ¿no? De atreverme a ser más libre con lo que hacía, a identificarme con mi propio trazo, a disfrutar lo que hacía y pues mantener esa esencia, esa autenticidad del arte que es necesaria.
Ok. ¿Cómo se generó este enlace entre el museo y tu trabajo para lograr este mérito?
El programa Joven Artista del Mes, tengo entendido que lo llevan en alianza con la UNIARTE.
Okay.
Y la Escuela Cristóbal Rojas. Un día recibí la invitación, ¿no?, a querer participar por parte de mis profesores de la Escuela de Arte. Y bueno, al principio me negué, pero una semana después fue como que lo voy a hacer.
Okay.
Voy a aceptar el reto y pues me adentré en todo esto.
Porque es una convocatoria también como de elección, como te están invitando a mostrar tu obra en el museo.
Exacto.
Y uno decide si sí o si no.
Sí, de hecho fue el año pasado. Yo empecé como en marzo del año pasado con esas investigaciones, esos bocetos. Y ya luego de todo eso, que sabes un poco, porque todo cambió cuando ya estaba haciendo la obra.
Claro.
Es como que iniciar realmente con, mira, las medidas van a ser así, voy a utilizar estos materiales. Tienes un poco la idea de lo que vas a concebir en la obra. En este caso yo me identifico mucho con el dibujo, el cual se puede ver en uno de los cuadros, porque la obra es un díptico, pero también hay pintura y está esto abstracto que mencionas.
Ok, chéverísimo. Estamos conversando con la joven artista del mes del Museo de Bellas Artes, Rosángel León. Junto con lo que ya nos has comentado, Rosángel, ¿hacia dónde crees que se inclina tu estilo y tu línea de investigación, aparte de lo que ya nos comentaste?
El informalismo. Aparte de conocerlo y de verdad sentirme
como en consonancia con esa,
exacto,
corriente.
Fue muy significativo para mí empezar a ver obras, ¿no?, acerca del informalismo con diferentes referentes en los que incursioné, que estuvieron en su momento absortos en la corriente informalista, como Antoni Tàpies, Manolo Millares. Pues me sentí identificada y empecé a permitirlo, ¿no?, a derramar la pintura desde el propio tubo, a probar pinceladas muy gestuales. Incluso sucedieron cosas muy accidentales con el uso de algunos materiales.
Okay. Y la paleta de colores también fue algo que me llamó la atención. Es una paleta bastante neutra, sepia, lo negro del alambre. Esa paleta que, a nivel, digamos, de mensaje que lleva, ¿qué dice?
Bueno, todos mis trabajos, mis bocetos, han sido con la misma paleta.
Okay.
Me siento identificada con los colores neutros y me llevan a ver un espacio más, digamos, terrenal, algo que no necesariamente tiene que ser colorido para expresar, digamos, la realidad.
Okay.
Porque en el fondo no sabes todo eso que guarda la esencia de las cosas. Y nada, el negro, colores sepias, trabajar con chimó, incluso la obra tiene, me hacen sentir muy, muy acorde a lo que estoy haciendo.
Ok, en cuanto a referentes, ya nos mencionaste algunas personas del informalismo, pero ¿qué otros referentes de la pintura tienes para tu trabajo? Quizás no dentro de esta corriente del informalismo.
Ok, el surrealismo me gustó también mucho, Dalí, obviamente mencionar, pero sin duda Anthony Tapies ha sido uno de los pilares que ha estado como estudiando, indagando acerca de sus obras, el simbolismo que hay en ellas. Alirio Rodríguez también, con su corriente de la neofiguración, de sus siluetas, los humanos distorsionados, que implica también un poco de lo que tiene mi obra y mis trabajos.
¿Esa corriente de la neofiguración es una corriente contemporánea o qué contempla? Porque es una figuración, pero desdibujada, no es realista.
Exacto, va más allá de lo que puede ser figurativo, ¿sabes? Okay. Igual que Francis Bacon. Ajá. Que también es otro referente, de hecho.
Ah, ok. Ese sí lo conozco. No sabía de él en la neofiguración. Entonces, ¿has podido recibir alguna respuesta del público que ha ido a ver tu obra? ¿Te han hecho algunos comentarios, profesores, tus compañeros, sobre tu trabajo?
Sí. He tenido pues la fortuna de recibir comentarios bastante positivos acerca de la muestra, ¿no? Que de hecho han ido más allá de lo que te pueden decir tus amigos o familiares simplemente por el afecto, ¿no? Claro. Y eso me ha llenado bastante. Ver otras personas que incluso también transitan en el ámbito de lo artístico, que se han sentido identificadas con la pieza, con el discurso propiamente, y bueno, también me cuentan sus experiencias, ¿no? Acerca de lo que puede para ellos significar la palabra y cómo se titula la obra Entrañas.
Ok. ¿Qué viene ahora para Rosángel León? ¿Qué otros trabajos o estudios tienes en camino? ¿Qué te gustaría hacer o probar?
Bueno, de momento quiero seguir practicando con estos materiales que tuve la oportunidad de trabajar. Seguir viendo qué pasa con las posibilidades que tiene el alambre, el MDF en cuanto a soporte.
¿Qué es el MDF?
Es una madera.
Ah, ok.
Ajá. Con anterioridad nada más trabajaba que si en lienzo o en hoja.
Un soporte firme.
Sí. Okay. Y bueno, también en cuanto a dimensiones, quiero seguir experimentando con eso, con el óxido, que también me gustó mucho. Y nada, la verdad no tendría pues con seguridad la respuesta de decirte que viene, porque estamos a la expectativa.
Okay.
Sin embargo, sigo trabajando, sigo aprendiendo más del arte.
Ok. En vísperas del Día Nacional del Artista Plástico, que es mañana, ¿por qué dedicar tu vida al arte y qué otras enseñanzas, aparte de las técnicas pictóricas y todo eso, sientes que te ha dejado el arte?
Yo creo que el arte de por sí transita en la vida de cada uno, ¿no? Pese a que no se incline en alguna disciplina, tienes la oportunidad de concebir a través de alguna pieza artística tu vida, transmitir enseñanza, valores, sentimientos, y que no siempre tiene que ser comprendida por los demás. Siento que a veces el trabajo que yo misma hago del todo no está a mi nivel de comprensión, y por eso no me siento mal, porque de eso parte la autenticidad, ¿no? De saber un poco lo que estás haciendo, pero al final pues queda la esencia del trabajo.
Sí, también que hay un deseo quizás por parte del público de que hay un mensaje claro y súper obvio, pero también hay un, digamos, espacio para la propia interpretación de cada quien que vaya a ver el cuadro.
Y es lo que sucede, porque por lo menos en la muestra expositiva no he estado todos los días.
Okay.
Sé que hay gente que la ha visto y bueno, quizás sin haberme escuchado a mí pudo haber tenido otras concepciones, percepciones acerca de ella, y eso es válido, por supuesto.
Así es. Ya para ir finalizando, Rosángel, un saludo para quienes nos escuchan y un saludo a tus colegas que mañana están todos en celebración por ese Día Nacional. Un saludo a quienes nos escuchan y...
Un gusto saludarlo a todos. Mi familia que me está escuchando. Agradezco por el apoyo que siempre me han dado. Y nada.
Bueno, un placer tenerte aquí, Rosángel.
A ti.
El mejor de los éxitos para esos proyectos que vienen. ¿Y hasta cuándo es la muestra para que todos puedan ir a verla?
Lo más probable es que ya sea el desmonte el 15 de este mes.
Ok, el 15 sería el lunes.
El lunes.
El lunes. Entonces, ¿qué tienen hasta el lunes? para ir a ver Entrañas aquí de Rosángel León. Muchísimas gracias, Rosángel. Un gusto tenerte aquí y hasta una próxima invitación.
Gracias.
Y con esta entrevista a Rosángel León, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Jesús Aponte. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.